Es la 1:10, 15 grados en el sur de Madrid. Hablamos de salud, lo hacemos todos los miércoles a esta hora con esta sintonía. Hoy saludamos a Miriam Sobrino, ella es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Gracias por acompañarnos.
A vosotros, como siempre.
Decía yo que, y además me vas a permitir, como siempre, o casi siempre que viene Miriam, vamos a tratar un tema que es complicadito. No, es verdad, porque me parece muy interesante, porque nos haces replantearnos muchas situaciones que muchas veces ni siquiera se nos han pasado por la cabeza, sí. Por eso me resultan muy interesantes los temas que nos propone Miriam. Fíjense, hoy vamos a hablar, aprovechando que el próximo día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, y aprovechando que Miriam siempre nos habla de temas que tienen que ver con el sexo, con la maternidad, vamos a hablar precisamente de eso tan natural como el deseo de ser madre de una mujer que tiene VIH.
Eso es. Sí, a mí me parecía que podía ser un tema interesante para hablar de algo que tenía que ver con el VIH, pero que no vuelva a ser siempre la manera de prevenir una infección o las vías de transmisión, y que podemos hablarlo hoy porque los avances médicos en los tratamientos y en la manera de acompañar y atender los procesos de embarazo y nacimiento, pues nos permiten poder plantear esta cuestión, ¿no?
Claro, porque según hemos dicho esto, la gente piensa, si una madre tiene un VIH, si tiene SIDA, al hijo se lo va a transmitir, pero vamos a ver, ¿cómo una mujer va a querer eso para su hijo?
Claro, y esto nos plantea con dos cuestiones que tendríamos que igual colocarlas antes, y es decir, las mujeres, aunque tengan VIH, se ha visto que tienen un deseo de ser madres. Es decir, en este sentido, este año se realizó en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid un estudio, una investigadora hizo un estudio con mujeres portadoras de VIH y se las encuestó a todas, eran más de 134 mujeres, y vio que la mitad de estas mujeres tenían la maternidad como parte de su deseo, de un proyecto vital. Por lo tanto, es una cuestión, yo considero, como importante, ¿no? Porque a lo mejor hace algunos años esto no se planteaba, y a día de hoy, por cómo mejora la calidad de vida de estas mujeres que viven con la infección del VIH, pues se puede plantear. Por lo tanto, son dos cosas. Una, el deseo está presente, y dos, cómo vamos a acompañar a ese deseo, y es posible que tengan bebés que nazcan sin la infección, y a día de hoy es posible.
Ahora vamos con eso, que tal vez sea lo más interesante. Pero estoy yo pensando que tal vez muchas mujeres, precisamente por el desconocimiento que decía yo antes, ¿no?, de pensar que directamente, si tú tienes VIH, tu hijo va a tener VIH, esa sensación, necesidad de ser madre, la tengan un poco oculta, apartada, ¿no? Las propias madres, ¿no? A lo mejor por precisamente todo eso que estábamos diciendo, esos prejuicios.
Claro, es verdad que tiene un estigma muy grande el VIH, ¿no? En ese estudio del que te hablaba antes, también se les pregunta a esas mujeres a las que dicen que sí que desean ser madres, ¿cuáles son los motivos? Y a las que dicen que no, ¿cuáles son los motivos? Y es muy curioso, David, porque esos motivos son compartidos por la inmensa mayoría de las mujeres. Es decir, cuando estas mujeres dicen que sí, querrían ser madres, pues dicen, pues por la experiencia de la maternidad, porque sus parejas quieran tener hijos, por tener una familia. Es verdad que también dicen que creen que la experiencia de la maternidad va a normalizar su vida. Y las que dicen que no, pues también dicen, pues por motivos económicos, porque ya tienen hijos, porque son mayores, y un porcentaje más pequeño dice por miedo a que la infección del VIH, pero es un porcentaje pequeño, ¿eh?
O sea que en realidad los elementos que mueven hacia la maternidad o alejan de la maternidad a estas mujeres son los mismos que al resto de las mujeres.
Eso es,
en general, ¿no?
Sí que es verdad que yo creo que ahí los profesionales sanitarios tienen que hacer una tarea que la están haciendo de informar y de acompañar a estas mujeres en ese transcurso, ¿no? Para que la posibilidad de transmisión del VIH sea la menor posible.
Vale. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son las técnicas ahora mismo que evitan que una madre que tiene VIH le transmita al hijo esa enfermedad?
Pues bueno, para empezar, yo creo que es la cifra que manejamos actualmente es alrededor de menor del 2% la posibilidad de transmisión del VIH. Y son varias cuestiones. La primera es, estamos siempre hablando de mujeres que conocen que tienen el VIH. Un paso previo sería que si una mujer desea embarazarse y no sabe si tiene o no tiene el VIH, se puede hacer una analítica para conocer esa situación. Pero con aquellas mujeres que ya lo saben, lo primero que deben hacer es comunicar su deseo de querer ser madres a los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque les van a indicar cuándo es el mejor momento posible, en función de cuándo tienen la carga viral más baja o incluso indetectable, y eso lo van a conseguir ajustando los tratamientos médicos. Uh-huh. Entonces, lo primero sería comunicar ese deseo para poder ajustar los tratamientos médicos, y en muchos casos las mujeres que tienen VIH tienen una carga viral indetectable o muy baja, y eso minimiza mucho las posibilidades de transmisión. Vale. Otro hecho que tienen que conocer es que en la mayoría de los casos hay una necesidad de estar con un tratamiento a lo largo del embarazo de la madre, un tratamiento antirretroviral. Ese tratamiento en ocasiones se continúa durante el parto, y después los profesionales que atienden el parto saben que hay cosas que tienen que hacer para que ese riesgo se minimice. Como, digamos, para resumir, intervenir lo menos posible durante el parto para que haya las menos posibilidades de exposición del virus. Pues no romper la bolsa amniótica, intentar que no haya mucha sangre, etcétera. Pero incluso la vía de elección para el nacimiento, a día de hoy, a veces es el parto, no siempre es una cesárea. Eso también lo va a indicar la carga viral, ¿no?, y los profesionales.
Me parece muy interesante, porque es verdad que yo creo que entendemos las dificultades que puede haber o las circunstancias añadidas que rodean a una situación como esta, ¿no? A una madre que tiene VIH y que quiere, precisamente una mujer que tiene VIH y que quiere ser madre, pero yo creo que el mensaje más positivo es que es posible. O sea, ahora mismo, frente a la opinión preconcebida que puede tener mucha gente, una mujer que tenga VIH puede tener un hijo sin VIH.
Eso es. Y hay una que me ha despistado, que también es muy importante, es que después del nacimiento tienen que evitar la lactancia materna. Eso sí que es importante. Tendrían que seguir una alimentación con fórmula, ¿vale?
Pero bueno, tampoco es nada que no hagan incluso madres sin ese problema. Por
esto
lo tanto,
esto es. Sí,
no,
sí.
No va más allá. Yo creo que, fíjate, aquí me parece a mí, Miriam, que el mayor problema, ya hemos visto que los médicos se pueden solventar con ciertas medidas, medicación, un poco de cuidado, como nos decías antes, por ejemplo, en el momento del parto, pero yo creo que aquí los principales problemas son las propias barreras que nos ponemos nosotros, tal vez la propia madre, la familia de la madre y el entorno de la madre, no lo sé.
Claro, es verdad que, como decíamos al principio, todavía hay como un estigma alrededor de esta infección, y también hay mucho desconocimiento, ¿no? Y estamos hablando todo el rato de infección, porque lo que nos dice el VIH es que hay una presencia del virus en la sangre, pero en muchos casos no hay síntomas ni signos de una enfermedad. Es decir, que durante mucho tiempo la gente lo que tiene es el virus presente, pero eso no se traduce en una enfermedad. No estamos hablando de SIDA, estamos hablando de infección,
claro,
por VIH.
Infección simplemente no quiere decir que se manifieste de ninguna otra manera.
Por lo tanto, la calidad de vida es buena, es mejor de lo que era hace muchos años. Por eso también yo creo que las parejas se plantean cosas que no se planteaban hace más años, ¿no?
Y también yo creo que esto sirve, fíjate, esta, de manera tangencial, ayuda un poco a desmitificar muchos asuntos relacionados con el VIH, no solo en el tema de la maternidad, sino en general, ¿no? Parece que por tocar a una persona, ¿no?, que tiene esta infección te vas a contagiar, o por mantener algún otro tipo de encuentro te vas a contagiar. Y de hecho yo creo que alguna vez ya hemos hablado de esto, miren, en algún programa anterior. Fíjense, llega hasta tal nivel la medicina actual que una madre con VIH puede tener un hijo sin VIH. Y tengo una pregunta al hilo de esto, Miriam. En el caso de que sea al revés, de que sea el hombre el que tiene VIH y la mujer la que no tiene VIH, ¿qué posibilidad habría? Porque claro, no sé si presenta alguna complicación mayor en este sentido.
Cuando el VIH, digamos, está en alguno de los dos miembros de la pareja, es verdad que es diferente, es distinto, porque digamos que el contenido que se presenta en el semen, el VIH es mayor que en los fluidos vaginales. Pero también la medicina tiene ahí técnicas. Hay técnicas que tienen que ver con el lavado de ese semen previo a la inseminación en la mujer para minimizar las posibilidades de que haya una transmisión del VIH a la mujer. Y de esta pudiese pasar al hijo, ¿no?
Y al hilo de esto, según lo decías, porque es verdad que es una pregunta que tal vez hubiéramos debido hacer al principio. ¿La fecundación se produce, tiene que ser fecundación in vitro?
No tiene por qué ser, de hecho...
No es obligatorio, ¿no?
No, de hecho, es que en muchos casos lo primero que miran es cuál es esa carga viral. Y cuando esa carga viral, es decir, la presencia del virus en la madre en este caso, es indetectable o es muy baja, muchas veces, en muchas ocasiones, no se recurre a ninguna técnica de inseminación porque la posibilidad es ínfima. De hecho, en otras ocasiones, para otras parejas donde esa carga viral es otra, se plantean otras cuestiones. Y ahí hay algunos, no todos, algunos hospitales madrileños donde ofrecen técnicas de reproducción, pero no todos, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues ya digo que es un tema interesante, siempre con ese punto de descolocarnos un poco como tenemos amueblado la cabeza los que nos plantea Miriam Sobrino, la que yo quería agradecer que haya estado aquí con nosotros. Gracias, Miriam.
Gracias a vosotros.